Son las 10:20 minutos de la mañana. Doctor Jorge Iván González, me da mucho gusto tenerlo. Bienvenido.
Muchas gracias, Vanessa. Saludos a usted, a los oyentes.
¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido en todo este tiempo? Usted que estaba tan metido en el corazón del gobierno y desde febrero sale. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo con usted, con su cabeza, con sus proyectos, con su corazón?
Yo estoy pensionado en la Nacional, pero siempre estaba en el externado. Y volví a las clases y mirando todo lo que pasa y tratando de entender, pero no, ya mucho más tranquilo, obviamente sin tanto agite como el que tenía en Planeación Nacional.
¿Tratando de entender qué, doctor González?
Pues tratando de entender, ahora que usted hizo la introducción, Vanessa, hay una pregunta que yo me sigo haciendo. ¿Por qué después de ese proceso tan complejo de elaboración del plan de desarrollo? Pues recordémosle a los oyentes, el plan de desarrollo recoge el programa de gobierno, tuvimos 51 diálogos regionales vinculantes, eso nunca se había hecho en el país, oímos a los gremios, estuvo una intervención muy útil del Consejo Nacional de Planeación, pasó 3 veces por lo menos por el Consejo de Ministros, y estuvimos en el Congreso de la República como 4 meses. Entonces digo, después de ese proceso tan complejo, en donde se define realmente una hoja de ruta, no solamente para estos 4 años, sino son cambios estructurales que necesita la economía colombiana, después de ese proceso tan complicado, yo no entiendo, Vanessa, cómo el gobierno termina, yo lo he dicho, lo he escrito en la República, disperso, como si a un marinero se le hubiera entregado la brújula y de pronto la desprecia. En las discusiones de reactivación, por ejemplo, a mí me hubiera encantado que se tomaran pues muchos elementos que están en el plan de desarrollo y que se mirara el COMPES de reindustrialización. Nosotros hicimos un COMPES, no, nosotros no planeación, todo el gobierno es un COMPES que estuvo muy coordinado por el Ministerio de Comercio, un COMPES que se sacó en diciembre del año pasado, es decir, estamos a 7 meses de ese COMPES, donde hay unas propuestas de reindustrialización, un trabajo de más de un año, y yo me pregunto por qué esos elementos que son tan poderosos no son la guía del gobierno y por qué estamos dando como bandazos hacia temas que no son los temas relevantes en el plan de desarrollo ni en el COMPES de reindustrialización. Entonces esa es como mi percepción general, con cierta como tristeza, con cierta preocupación, porque estos procesos que son tan complejos pues no se están convirtiendo en la hoja de ruta del gobierno.
¿Y nada de lo que está, digamos, implementando el gobierno ahora hace parte de ese proyecto que usted diseñó, de ese plan de nacional de planeación? Que sí, fue un trabajo minucioso, exhaustivo, con gobernadores, con comunidades, con etcétera. ¿Nada de lo que ahorita está implementando el gobierno está allí?
Pues uno no podría decir que nada. Lo que pasa es que se están tocando algunos temas de una forma muy aislada. Por ejemplo, el tema de la activación, obviamente, es un tema importantísimo, que está en el plan de desarrollo, que está en el COMPES de reindustrialización, pero esas líneas centrales que se definieron tanto en el plan de desarrollo como el COMPES de reindustrialización no son las líneas centrales de las discusiones. Entonces se pasa a temas que son absolutamente marginales desde esa perspectiva estratégica, como el tema de inversiones forzosas, por ejemplo, o el tema de reforma tributaria. Son temas que no se derivan directamente de estos documentos estructurales. El tema de no exploración, por ejemplo, eso no se deriva de ninguno de los documentos de planeación nacional, ninguno de los documentos estratégicos que prohíben planeación nacional. Si planeación siempre se dijo y está en el plan de desarrollo, el proceso de transición es un proceso que toma tiempo. En el plan de desarrollo nunca se dice, por ejemplo, que no exploración. Ese tipo de temas que van apareciendo de manera aislada no permiten ir estructurando unos programas estratégicos de largo plazo. Entonces yo creo que eso es lo que siento que se ha desviado. Mire, hay unos artículos del plan de desarrollo que son revolucionarios. Los artículos que tienen que ver con catástrofe multipropósito, es la reforma del sector agropecuario, es la modernización del campo, es la concreción de los acuerdos de La Habana. Entonces, claro, ahora el gobierno dice va a retomar los acuerdos de La Habana. Pues yo digo, los acuerdos de La Habana son el capítulo 3 de la transformación del plan de desarrollo que se llama Derecho Humano a la Alimentación. Ahí está calcado las conclusiones del acuerdo de La Habana, que el primer elemento del acuerdo de La Habana es la modernización del sector agropecuario, que es el catastro multipropósito. Ese es el eje de lo que se decidió en La Habana.
Que además,
ahí está el plan de desarrollo.
Que además, cuando arrancaron el gobierno, yo me acuerdo lo del catastro multipropósito, que eso era con el BID metido, con el Banco Mundial, era muy importante. Pero quiero preguntarle sobre el tema de las inversiones forzosas, que han sido muy polémicas. ¿Eso estaba en el primer plan de desarrollo en el que usted diseñó?
En ninguna parte se habla de eso. Si usted mira el documento de el COMPES de reindustrialización, nadie habla de inversiones forzosas. En el plan de desarrollo nunca se menciona inversiones forzosas. En el plan de desarrollo hay un comentario sobre la política monetaria del Banco de la República y sobre la forma en que el Banco de la República está manejando. En el plan de desarrollo se dice al Banco de la República, acuérdese, banquero central, que la política monetaria se tiene que articular a las políticas integrales, a la política de empleo, a la política fiscal, que la política monetaria no se puede aislar. Y de alguna forma se pone en tela de juicio, de una forma bastante suave, el manejo de tasas de interés. Yo creo que el problema fundamental es la manera como el Banco de la República está tratando de luchar contra la inflación, que es bajando la tasa de interés, que es aumentando la tasa de interés primero y ahora bajándola de una forma muy lenta. Entonces yo creo que hay una discusión que es una discusión central, pero nunca se habló de inversiones forzosas. El problema, antes de preguntarse por las inversiones forzosas, es preguntarle al Banco de la República por qué sigue insistiendo en que la única lucha contra la inflación es la tasa de interés. Mire, yo le recomiendo a quienes nos oyen, ayer la Academia de Ciencias Económicas le dio un premio a Guillermo Calvo. Guillermo Calvo ha sido un estudioso de las políticas monetarias y fiscales. Guillermo Calvo lo que decía, mire, la inflación de estos últimos años en Colombia y en el mundo no tiene nada que ver con la inflación de los años 70 y 80. Y el Banco de la República nuestro sigue combatiendo la inflación como si estuviéramos en los años 70 y 80. Eso de alguna forma se insinúa en el plan de desarrollo. Obviamente el plan de desarrollo es respetuoso de la independencia del Banco de la República, pero en ningún momento se habla de instrumentos como inversiones forzosas.
Ahora, doctor González, el tema de la no exploración de hidrocarburos, que yo creo que es una de las polémicas más fuertes que ha tenido el gobierno, que además cuando uno ve las cifras de crecimiento de la economía, pues todo lo que ha pasado con minas y con hidrocarburos está muy, muy golpeado en Colombia. ¿Cómo estaba en el Plan Nacional de Desarrollo y cómo lo están implementando ahora? ¿Qué es lo que usted ha encontrado?
Documentos con el Ministerio de Minas, que la transición energética toma tiempo, que la transformación de la estructura de la balanza de pago nuestra es una transformación muy lenta. Nosotros estamos dependiendo en el 60% de las exportaciones de petróleo y de minerales. Eso hay que ver una transición progresiva. Y yo en planeación dije varias veces lo que está diciendo ahora el gerente de Ecopetrol, pero a mi modo de ver rápidamente, que Colombia necesita llegar a 1 millón de barriles día. Es que lo absurdo es que nosotros no produzcamos petróleo es lo que está pasando en Guyana. Guyana el año pasado estaba en 350.000 barriles día. Hoy Guyana se acerca a 700.000 barriles día y Guyana va a llegar a 1 millón de barriles día en menos de 2 años. Entonces nosotros dejamos de producir petróleo y lo produce Guyana. Eso no tiene ningún sentido. tenemos que utilizar los recursos del petróleo, los recursos de las regalías, de tal manera que avancemos la transición energética. Esas son las discusiones que hay que dar. ¿Cómo garantizamos que efectivamente los recursos derivados del petróleo y de los minerales se transformen en economías verdes?
Doctor González, usted nos dice que el gobierno no cumple el plan de desarrollo, por lo menos no lo toma como su guía principal. ¿Por qué pasa eso? ¿Eso es un asunto de incapacidad? ¿Es una decisión o es deliberado? Para entender un poco la lógica de cómo funciona el gobierno Petro.
Es que es una pregunta que yo me hago todos los días. Mire, yo voy a mencionar simplemente tres artículos del plan de desarrollo. El de catarse multipropósito, que es la revolución del sector agropecuario. El primero. El segundo, el registro universal de ingresos. El registro universal de ingresos transforma toda la política de subsidios que tiene este país, y ahí está el artículo del registro universal de ingresos, ahí está el artículo. Y el otro tema, el otro artículo, si ustedes quieren, revolucionario, el término revolucionario, pues es un término que yo utilizo porque Colombia en eso está muy mal, es el presupuesto por programa. Hagamos presupuestos por programa, ahí está el artículo en el plan de desarrollo. Del presupuesto por programa estamos hablando hace muchos años. En 1982, cuando César Vallejo era director de planeación, se hablaba del presupuesto por programa. ¿Y qué es el presupuesto por programa? Que no sigamos fragmentando el presupuesto en proyecticos. Estamos departamentalizando, sectorizando el presupuesto en proyecticos. Yo lo dije en planeación. Esto es una piñata. Son proyecticos de 5.000, 6.000 millones de pesos. El Ministerio de Agricultura tenía un presupuesto de 8 billones de pesos para este año y ya el ministro de Hacienda ha dicho no se van a gastar 4 billones de pesos. No tenemos un solo proyecto de agroindustria audaz en este país que sea de 600, 700 mil, 1 billón de pesos. No existen proyectos estratégicos. Y el presupuesto por programa es la invitación a hacer proyectos estratégicos, a que los gobernadores se pongan de acuerdo. Es que estamos dispersando el presupuesto en proyecticos. Entonces esos tres simplemente son ejemplos. Son tres artículos. Catastro multipropósito es la revolución del sector agropecuario. El tema de registro universal de ingresos es toda la transformación de políticas de focalización y de subsidios. Y el tema de presupuesto por programa es replantear toda la forma como estamos haciendo inversiones en este país. Por eso no hemos podido. Las regalías las convertimos en piñatas. Los recursos de inversión los convertimos en piñatas. Es imposible que usted convenza a los gobernadores del Viejo Caldas de que hagamos un solo aeropuerto, o en Manizales, o en Armenia, o en Pereira, un superaeropuerto, pero no tres aeropuerticos. Sí. Todas esas discusiones se pueden plantear si usted acepta en serio el presupuesto por programa, que quedó aprobado en el plan de desarrollo.
Entonces, doctor González, lo que pasa es que hacer un solo aeropuerto implica un compromiso muy serio. Hacer tres aeropuerticos, usted sabe cómo funciona, y es que la plata se va perdiendo, la plata se va enredando, terminan siendo unos elefantes blancos. A mí me parece, pero pues esta es mi opinión, que en este gobierno hay unos temas de corrupción muy bravos, lo que está pasando con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre. ¿Usted cree que el gobierno Petro, en este, tratando de responder la primera pregunta de esta entrevista, y es qué pasó con ese gran plan nacional de desarrollo que usted cocinó y termina saliendo del gobierno, usted cree que de alguna manera la corrupción o una cantidad de gente corrupta que tiene el presidente a su alrededor y ha tenido, han terminado cooptando el gobierno?
Yo creo que la corrupción es un problema en este y en otro gobierno. Ahora, el principal problema para mí, el principal problema no es la corrupción. El principal problema es la falta de coordinación estratégica. Ahora que estamos hablando de la unidad de riesgos. El tema de la Guajira, Vanessa, es un tema a 20 años. Cualquier diagnóstico de la Guajira, serio, le dice a usted que el problema de la Guajira es un tema complicadísimo de ordenamiento del territorio, que es el gran capítulo del plan de desarrollo. El gran capítulo del plan de desarrollo es poner todos los temas ambientales y la geografía en primer lugar, que es ordenamiento del territorio. Ese es un tema a 20 años. Ni este gobierno, ni los gobiernos anteriores han aceptado que el tema de la Guajira es un tema de 20 años, que donde hay ganadería debería haber bosques, que hay que reconstituir la forma como se está ordenando el territorio en la Guajira. Entonces, ¿qué debe hacer un gobierno serio? Sembrar el primer arbolito y anunciarle a la sociedad colombiana que empieza el plan a 20 años. ¿Pero qué le pasa con ese gobierno que compró carrotanques? ¿Y los gobiernos anteriores qué hicieron? Que pusieron unas motobombas que se dañan a los 6 meses. A la Guajira en 10 años se le han metido más de 8 billones de pesos. Pero nunca hemos podido que alguien diga reconstituir la Guajira o volver a tener agua implica 20 años de trabajo. Entonces ese es el problema, que usted no tiene en el país una, llamémoslo así, una razón pública suficientemente poderosa que nos diga pensemos a 20 años. La descontaminación del río Bogotá, que es la descontaminación del río Magdalena, es absurdo que todavía no hayamos podido terminar con todos los proyectos de la Petar Canoas. Todas esas discusiones son las discusiones que deberían estar hoy en el plan de desarrollo, en el gobierno que se deberían del plan de desarrollo.
¿Quién está a la cabeza de esa coordinación estratégica? ¿En manos de quién está?
Debería ser Planeación Nacional. Esa es la función de Planeación Nacional.
Pero si sale usted de Planeación Nacional, que es el señor que era amigo del presidente, cercano, que era técnico, que entendía la importancia del hidrocarburo, que entendía la importancia de las proyecciones a largo plazo, de no hagamos 3 aeropuertos sino 1, de no hablemos de inversiones forzosas. Es decir, es que el país que estamos viendo es otro muy distinto al que tenía usted en su Plan Nacional de Desarrollo. Esa coordinación estratégica, ¿en manos de quién está? Es decir, ¿el presidente está ahí metido o esto es una improvisación diaria?
No, yo creo que se están dando, yo vuelvo a decir, unos bandazos de lado y lado, que uno no ve cuál es la visión estratégica. Ahora, el plan de desarrollo, vuelvo a decir, Vanessa, no lo hice yo, fue un proceso muy complejo. Entonces, si usted tiene ese instrumento tan potente, obviamente yo defenderé el plan de desarrollo hasta que pueda. Pero los programas estructurales que se proponen ahí los tiene que aceptar cualquier otro gobierno. El plan de desarrollo no es para 4 años. El plan de desarrollo es para decir, por fin modernicemos el sector agropecuario. Y la condición para modernizarlo es el catastro. Por fin pensemos en la transición energética. Pensemos en el ordenamiento del territorio. Es que el problema del ordenamiento del territorio es la violencia. Es la forma como se está manejando la coca y la minería ilegal. Todo eso está en el plan de desarrollo como ejes estructurales. Ahora aceptemos que la dificultad que tienen todos los gobiernos, que la transformación no es en 4 años, que la transformación requiere tiempo, y uno sí se imaginaría, Vanessa, que una entidad como Planeación Nacional fuera una especie de razón pública estratégica del país, incluso más que el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda está angustiado por la caja. Planeación Nacional tiene que decir, vamos a pensar a 20 años. Vamos a tratar de entender algo que me parece a mí absolutamente complejo. ¿Por qué acabamos con el ferrocarril? Tratemos de entender eso. ¿Por qué no tenemos ninguna autopista? ¿Por qué acabamos con el transporte fluvial? ¿Por qué regiones tan ricas como el Magdalena Medio, que han tenido petróleo durante más de 100 años, tienen hogares tan pobres? ¿Por qué puertos como Buenaventura y Cartagena tienen en Buenaventura la tristeza de la isla Cascajal o Cartagena la tristeza de la popa? Esa es una desgracia colectiva. Y la única entidad del gobierno que puede pensar eso es Planeación Nacional, porque los ministerios andan en las carreras de todos los días. Pero ese es mi... Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que los gobiernos se desesperan y uno entiende en parte al gobierno, uno le entiende. Si yo digo catastro multipropósito frente a una población que me aclama en un pueblo, pues la población necesita cositas. Ahora, ¿cómo estructuro yo proyectos inmediatos articulados a dinámicas de largo plazo? Eso se puede hacer.
Doctor González, con ese diagnóstico que usted nos está haciendo, ¿el país necesita una nueva reforma tributaria como la que está planteando el gobierno?
No, yo no creo que en este momento necesite una reforma tributaria. Yo lo que creo es que necesita coordinación. Mire, dije en planeación, nosotros no podemos reproducir los cuadros de Hacienda. Cuando Hacienda entrega cuadros de inversión, Hacienda presenta la inversión del presupuesto general de la Nación. Nosotros hicimos unos cuadros de inversión sumando presupuesto general de la Nación, regalías, los recursos de Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Pereira, todas las ciudades. Mírenlo este dato, Vanessa. En el 2024, en este año, cuando usted suma los 99 billones de inversión del presupuesto general de la Nación, le suma las regalías, le suma los recursos enormes que tienen Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, Manizales. Cuando usted suma todo eso, que es lo que tiene que sumar Planeación Nacional, da 220 billones de pesos para el 2024. Esa cifra de inversión es una locura. Es una locura. Ahora, ¿qué necesita hacer un ministerio? ¿Qué necesita hacer el gobierno central? Y entidades como Planeación, tratar de coordinar eso. Cuando usted tiene 220, 222 billones de pesos de inversión para el 2024, a mí nadie me puede decir que no hay recursos. A mí lo que me tienen que explicar es por qué los dispersamos de una forma absolutamente absurda. Esa es la pregunta. Modernizar todas las PETAR, para que ustedes se den cuenta de las dimensiones de magnitud de esto. Modernizar todas las PETAR, PETAR Cano y todas las PETAR del país, para que de ahora en adelante no se vuelva a contaminar un solo río, solo 21 billones de pesos. Si yo comparo 21 billones de pesos con la inversión para el 2024 de más de 220 billones de pesos, yo digo, sí se puede, sí se puede. Que todas las escuelas,
dime. Veo una entrevista suya hace un año, hace cerca de un año, en octubre del año pasado, donde usted dice, el gobierno está siendo responsable fiscalmente y la economía no va mal. Pasado un año, ¿usted podría decir lo mismo?
El gobierno ha sido muy responsable. Digamos, yo creo que sí hay que reconocer los esfuerzos que ha hecho pues el ministro Campo, el ministro Bonilla. Es que fíjate que nosotros recibimos la pandemia, y no es un... Fíjense, cuatro elementos que vienen de la pandemia. Yo he dicho estos, pues ahí en algún artículo, seguimos en pandemia fiscal. Es que la pandemia se está manifestando ahora. Fíjense, cuatro elementos muy complicados. El primero, los créditos de corto plazo que se contrataron durante el gobierno pasado para temas de vacuna, etcétera. Créditos que hay que pagar en el 2025. Segundo tema complicadísimo, el Fondo de Estabilización de los Precios de Combustibles. Ya este gobierno hizo un esfuerzo con el aumento del precio de la gasolina. Ahora el ministro Bonilla dijo ayer antier que hay que aumentar de todas maneras el precio de la CPM. Ese es el segundo elemento. Es que el déficit que había era de 7 billones de pesos por el Fondo de Estabilización. Tercer elemento complicadísimo, la opción tarifaria. Obviamente, durante la pandemia usted no podía cobrar más tarifas de servicios públicos. Eso hay que compensarlo ahora, que puede ser 4 billones de pesos. Y cuarto elemento, los carros no pasaban por los peajes y muchas de las contrataciones de las concesiones, pues se hace el contrato de tal manera que el riesgo de demanda, el riesgo de que no paguen los carros, lo tiene que asumir el gobierno. Entonces usted tiene cuatro elementos complicadísimos. Y este gobierno ha respondido, en eso ha sido súper, súper juicioso fiscalmente, pero con una situación dramática. En el 2025, el año entrante, vamos a tener de inversión solamente 80 billones, es decir, estamos en 99 billones, estoy hablando del presupuesto de Nando Nación, estamos en 99 billones, ahora pasamos a 80 billones. Y el servicio de la deuda se va a ir a 112 billones de pesos, es decir, 112 billones de pesos contra 80 billones de inversión, eso hace que este país sea insostenible. Nunca antes la relación entre servicio de la deuda e inversión había sido tan alta. A veces el servicio de la deuda era un poquito mayor al de la inversión.
pero nunca habíamos tenido un boquete tan alto. Entonces, un país que dedica 112 billones de pesos al servicio de la deuda, y solamente 80, vuelvo a decir, del presupuesto general, aquí no estoy hablando de legalidad ni de nada, sino del presupuesto general, 80 billones, pues sencillamente tiene unos problemas estructurales muy complicados. Solamente en intereses de la deuda, el servicio total es 112, en interés vamos a pagar 59 billones. El presupuesto de la Universidad Nacional es 2 billones. Vamos a pagar en interés de la deuda 59 billones, es decir, 30 universidades nacionales.
No, pero eso es lo que le dice a uno, eso es lo que le va diciendo a uno, doctor González, pues es que a los 2 años del gobierno, el gobierno no está mostrando los resultados que inicialmente concebió.
¿Los resultados en materia de fiscales o de...
No, fiscales, o sea, sí, porque usted dice que fiscales está haciendo un buen trabajo, pero digo, en cuanto a proyecto de país.
No, por eso, entonces, lo que digo yo, Vanessa, es, el gobierno tiene que aceptar que esos cambios estructurales del plan de desarrollo se pueden ir haciendo de a poquitos. El gobierno tiene que decir, mire lo que hemos avanzado en catastro multipropósito, mire que ya estamos actualizando y modernizando estas PETAR, mire que para la COP16 vamos a presentar el gran proyecto de biodiversidad pacífica por 1 billón de pesos. Eso no lo estoy viendo.
Por eso, eso es lo que el gobierno debería estar pudiendo mostrar, pero no lo está haciendo porque no lo tiene. ¿Es así?
El presidente deberían ser sobre las petadas, deberían preguntarle a Bogotá, ¿usted por qué sigue con doña Juana? ¿Qué vamos a hacer con las economías circulares de este país? Preguntarle a las grandes ciudades por qué no están cobrando por congestión. Si estamos avanzando hacia una economía verde, pues estas ciudades primero tienen que resolver todo el problema de residuos, tienen que resolver los problemas de congestión. Es absurdo que este país no esté cobrando por congestión. Esos son los debates en los que debería estar el gobierno nacional con las ciudades. Y son debates inmediatos. No aplazar más la petar canoas. Mirar en dónde se están contaminando los ríos ya. Hacernos la pregunta de por qué no hemos hecho un proyecto estratégico para presentarlo en la COP16 sobre biodiversidad pacífica. Yo pongo el ejemplo de Chile. Chile tiene en Atacama los grandes telescopios que son la fascinación de todos los astrofísicos del mundo. Si usted empieza con un proyecto de 1 billón de pesos, de 2 billones de pesos, de biodiversidad para el litoral pacífico, pues usted tiene a los 6 meses a las grandes universidades del mundo aquí.
Sí, ahora.
Y cuando yo hablo que tenemos 220 billones de pesos de inversión, pues 1 billón de pesos no es un problema, ni 1.5 billones. Lo que necesitamos es que las universidades de este país, con el gobierno, sean capaces de enfrentar un proyecto de 1 billón de pesos. Las universidades no son capaces de enfrentar proyectos de más de 10.000 millones de pesos. Cuando nosotros hicimos la transformación de las condiciones para participar en los proyectos de ciencia y tecnología, regalías, ampliamos los cupos y dijimos proyectos de 350 mil, 400 mil millones de pesos. Las universidades del país, la nacional, la de Antioquia, la del Valle, no son capaces de presentar proyectos de 350 mil millones de pesos. Están acostumbradas a proyectos de 5 mil millones.
Ahora, doctor González, dígame una cosa, yo lo escucho y queda uno como diciendo, bueno, aquí hay obviamente una decepción muy grande. ¿Usted habla con el presidente todavía o esa amistad se acabó?
Con él. No, yo no voy a hablar con él. Yo sigo, bueno, afortunadamente ahí mantengo unas, bueno, sigo publicando cositas y diciendo esto. Bueno, siempre lo dijo en plenación y siempre lo dijo frente a los premios.
Aquí puede en Caracol Radio con nosotros hablar cuando quiera, pero yo lo que quiero saber es si usted, que era tan cercano, porque eso fue una amistad de cuántos años, doctor González.
No, yo conocí al presidente así de cerca. Yo coordiné el plan de el Índice de Desarrollo Humano de Bogotá en Naciones Unidas, y ahí tuve unos primeros acercamientos con el presidente cuando era congresista. Después yo trabajé muy cerca de él en la alcaldía de Bogotá Yo nunca fui secretario, nunca tuve un puesto, fue siempre por contrato. Y ahí el presidente tenía como un grupito que él llamaba asesores transversales. Yo trabajé muchísimo desde ahí en planeación distrital, en el plan de desarrollo de Bogotá, muchísimo con María Mercedes Maldonado, con Gerardo Ardil, hicimos el plan de desarrollo de Bogotá. Trabajé mucho con Alberto Merlano en la prolongación de los contratos de fase 1 y fase 2 de Transmilenio durante la
campaña. Sí, pero digamos... Pero digamos, el tema ahí es que usted fue un hombre que le apostó a este gobierno porque usted estaba convencido por una ideología y por un montón de cosas de que se podían hacer cosas distintas, cosa que, por lo que le escucho y siento, pues no ha pasado. No volvió a hablar con el presidente, es decir, esa amistad se rompió.
No, después de eso no, es que a mí me parece que el gran aporte de este gobierno ha sido el cambio de lenguaje, todos esos temas climáticos y haber puesto en plan de desarrollo el ordenamiento del territorio, yo creo que eso es una maravilla. Pero sí, después de que yo salí de planeación, no he vuelto a hablar con él.
¿Y le da guayao?
Me da como una cierta, es que no sé cómo llamarlo, Vanessa, como la sensación de que ese proyecto de gobierno que se refiere al plan de desarrollo, esa concreción del programa de gobierno, no le estemos realizando. Y que se pierda la oportunidad, es como la angustia de todos los días de que estamos perdiendo una oportunidad muy valiosa. Porque las estrategias que propone el plan de desarrollo, Vanessa, cualquier otro gobierno las tiene que seguir.
Sí.
Le puede poner los nombres que quiera.
Todo eso se lo entiendo, pero a mí me sorprende mucho porque me sorprende la cantidad de equivocaciones seguidas del presidente en temas muy serios, ¿no? Y después de haber tenido gente como usted a su lado, ¿cuál es la razón para todo? Es decir, esas equivocaciones que está teniendo Petro de todo esto, ¿cómo lo vive usted?
Es una mezcla muy compleja, porque hay una frase del libro de Alejandro Gaviria, la implosión controlada, que es una frase que a mí me gusta, más o menos dice, puede que me equivoque un poquito en la situación. Dice, el candidato ganador tiene que aceptar el destino trágico de ser gobernante. Es decir, usted como candidato, pues propone una utopía, de eso se trata. Ahora, cuando usted es gobernante, tiene que aceptar la tragedia, de que esa utopía la tiene que concretar. Y al concretar la utopía, pues usted tiene mil dificultades. Y tiene mil dificultades para llegar a consenso, para llegar a acuerdo. Usted puede llegar al Congreso con la reforma más bonita que usted se imagina en el Congreso, en este Congreso y en todos los Congresos, y la convierte en una coche de retazo. Amartya Sen, que fue premio Nobel de Economía, cuando hizo su lectura del premio Nobel, Amartya Sen tiene una frase que a mí me parece maravillosa. Amartya Sen dice, un camello es un caballo hecho por un comité. Es decir, usted le pide a un comité que le haga un caballo y le entregan un camello. Dice Amartya Sen, afortunadamente no me entregaron un centauro, porque si me entregan un camello, pues yo aprendo a manejar camellos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que usted tiene una utopía, un discurso absolutamente intrínsecamente válido. Pero en el momento en que usted lo empieza a concretar, pues tiene mil dificultades. Yo cité alguna vez, para explicar mi salida, el libro de Habermas, Practicidad y Validez. Es decir, usted tiene un discurso intrínsecamente válido, pero usted tiene que aceptar que la practicidad, que la aplicación del discurso es muy complicada. Y que usted está siempre lejos del discurso.
Tiene que gobernar. ¿Usted cree, doctor González, que el presidente está gobernando?
Pero eso le pasa a todos los gobiernos. Lo que pasa es que en este es más angustioso, yo creo, Vanessa. Porque es que las expectativas que creó el gobierno del cambio son expectativas, no sé cómo utilizar el término, brutales. Y yo no sé si cuando llegó Duque había tantas expectativas. Cuando llegó Uribe, sí. Y cuando llega Petro, también.
Entonces, claro, el gobernante siente una responsabilidad enorme porque ve unas expectativas de la gente que son muy fuertes. Y la dificultad, el drama trágico de gobernar, y el drama trágico
de usted, gobernar. ¿Usted cree, doctor González, que el presidente Petro está gobernando?
No, yo creo lo que... Cuando yo salgo, pues yo escribo ese artículo, Facticidad y Validez, diciendo cuál es el problema y cuál es mi tensión, que el presidente no ha aceptado que estos procesos toman tiempo. Y le ha quedado muy difícil aceptar eso. Y como le digo, el presidente no ha llegado a La Guajira a decir, siembro la primera hectárea de un proceso que va a tomar 20 años. Eso es empezar a gobernar con una perspectiva de mediano plazo y largo plazo. Necesitamos llegar a 1 millón de barriles. Si no llegamos a 1 millón de barriles, no hacemos la transformación. ¿Cuánto va a durar la transformación? Pues no sabemos, eso requiere tiempo. Pero usted no puede pretender que en 4 años usted pase una economía intensiva en carbono a una economía verde.
De acuerdo, de acuerdo. Pues doctor González, yo me pongo muy contenta de entrevistarlo. Lo había invitado muchas veces a que conversáramos. Espero que esta sea la primera de varias. Me parece que su voz es una voz muy importante y que al gobierno, al presidente le conviene, ¿sabe? Que gente como usted hable, porque usted lo conoce, pues estuvo muy cerca de él y es una persona sensata, que tiene además, pues diseñó el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno, que eso me parece que era muy, muy grande y muy importante. Me pongo muy contenta, tengo que despedirlo por un tema de tiempo, pero espero que podamos volver a conversar. Le mando un saludo y gracias.
Ay, a los oyentes, muchas gracias, Vanessa, muy amable.
Muchas gracias. Voy a la pausa, regresamos en segundos y terminamos de analizar esta conversación que me parece que tiene un montón de matices. Volvemos.
Amor, ¿supiste qué hora es?
En Caracol Radio son las
10 de la mañana, 57 minutos. Hora de...